Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa.
Muy bien, amigos, yo soy Mariel Fiori y esto es ¿Qué cocinaré hoy? Estamos con una invitada, Lilian Jiménez. Ella es la gerente principal de asuntos comunitarios del Centro Médico de Westchester. Y la tenemos por acá en el condado de Ulster, porque el Centro Médico de Westchester está expandido por muchos lugares. Explícanos un poco cómo que funciona.
Bueno, el centro originalmente era solamente el hospital en el condado de Westchester. Entonces, como está cambiando toda la industria de salud, los hospitales, compraron como 9 hospitales a través del condado de, el valle de Hudson. Uh-huh. Entonces, en Poughkeepsie, por lo menos tienen el Mid-Hudson Regional, el que era St. Francis. Aquí en Kingston tienen Health Alliance, la Alianza de Salud. En otros lugares tienen otros hospitales. Entonces es toda una red de hospitales públicos que le ofrecen servicios a la gente.
¿Qué quiere decir que es un hospital público?
Bueno, que no es un hospital privado, no tiene fines de lucro. Lo que se llama en inglés a not for profit. Entonces le tiene que ofrecer servicio a la gente, pueden pagar o no pueden pagar, porque
entonces,
es público.
Personas que tienen seguro médico pueden ir al hospital, y personas sin seguro también.
La gente puede ir sin seguro, pero van a tener que pagar.
Claro.
Es mejor que vayan a lo que se llama en inglés Federally Qualified Health Centers. Uh-huh. Entonces, como Hudson River Healthcare,
por ejemplo,
porque le ofrecen servicios muy bajo costo a la gente si tienen o no tienen seguro. Eso es muy clave, porque yo creo que es un problema para la gente que no tienen seguro. Uh-huh. Teman ir al médico porque van a tener que pagar mucho, pero en estas clínicas, Cornerstone también, en Newburgh, es otra clínica que le ofrece servicios muy bajos. No le preguntan si tienen papeles o no tienen papeles, no le interesa.
¿Y en los hospitales de Westchester Medical Group preguntan?
No le
¿tampoco?
Preguntan, no le importa. Uh-huh. Ellos están ahí para ofrecerle los servicios.
Como gerente principal de asuntos comunitarios, ¿qué es tu trabajo, Lilian? Contanos un poco.
Lo que yo hago es desarrollar relaciones con grupos comunitarios a través del Valle de Hudson para que sepan los servicios de la red de Westchester Medical Center, hacer proyectos, colaborar con algunos grupos, darle información sobre el trabajo de esta red y promover la educación para la comunidad latina, afroamericana, la comunidad americana, todas las comunidades, ¿no? Porque como estamos en el Valle de Hudson, entonces estamos trabajando con mucha gente distinta, ¿no? Uh-huh. Una iniciativa nueva, principal, que se llama WMC Salud, uh-huh, que es Westchester Medical Center Health,
uh-huh,
en español. Es una iniciativa nueva, vamos a ver si podemos colaborar con organizaciones en la comunidad, con emisoras latinas, para educar la comunidad latina. Estos son los servicios que podemos ofrecer. Vamos a ver si podemos con unas organizaciones, una biblioteca, por ejemplo, si vamos a hacer un foro, un seminario, para hablar sobre no solamente esas condiciones crónicas, que tenemos tantas en nuestras comunidades, diabetes. Vamos a hablar sobre la diabetes. ¿Por qué tanta gente latina tiene diabetes? Asma, otro problema. Alta presión. Vamos a hablar de todas esas condiciones crónicas que tenemos en nuestra comunidad para ver qué es lo clave. Y lo clave es la obesidad.
Claro.
La obesidad de los niños y la obesidad de los adultos. Entonces, si alguien viene de un país, la comida no es procesada, la comida se cocina, se cosecha, etcétera. Vienen aquí, van a un supermercado y encuentran entonces toda esta comida procesada, comienzan a comer. Si tienen un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, no tienen tiempo para cocinar. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van para McDonald's, se van para Kentucky Fried Chicken, se van para otros lugares de esta comida chafra. Así es que se dice, ¿no?
Chatarra.
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 Esa comida
está acá,
chatarra.
Está aquí también Antonio Flores Lobos, co-conductor.
Buenas
del
tardes,
programa.
Buenos días, ¿cómo está usted? Estoy oyendo gracias. Que están hablando de comida.
Sí, de comida.
De comida de chatarra.
Hospital. Sí, y del hospital. Porque sí. Si comes mucha comida chatarra, acabas en el hospital.
Acabas en el cementerio.
Porque dicen, dime lo que comes y te diré cómo andas.
Sí,
¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás? Entonces, lo que estaba mencionando es que en nuestros países, bueno, no Puerto Rico, pero en los países centroamericanos y Latinoamérica, la comida no es procesada al nivel que está procesada aquí, ¿no? Entonces, sí. Lo que encontramos es la gente viene aquí, están saludables, pero enseguida vienen y comienzan a socializarse, a asimilar. Los niños asimilan que si yo quiero una hamburguesa, que si yo quiero esto. Entonces, ya vamos a ver la obesidad pediatra, la obesidad adulta. ¿Y qué sucede después de eso? Diabetes.
Uh-huh. Sí.
Otras condiciones crónicas.
Bueno. Incluso Alzheimer. Estamos viendo que el Alzheimer afecta más a latinos que a otras comunidades. Y es también por eso. Lo que afecta al corazón afecta al cerebro también.
Sí. Bueno, también lo que pasa es, por ejemplo, yo soy de México. Y los mexicanos sé que venimos con esa idea de que hay que tomar soda con todas las comidas. Entonces,
¿quién te enseñó eso?
No, en México, de hecho, es el segundo país el primer país que más Coca-Cola consume. Entonces, está ya viene con nosotros. Entonces, sí. Es un vicio difícil de dejar. Pero eso, para las personas que para los hispanos, consumir tanta soda, o sea, obviamente por eso, o parte de la razón es que tenemos muchos casos de diabetes.
Sí, por la cantidad de azúcar que contiene toda esa soda. Entonces, lo que queremos hacer con WMC Salud es educar al pueblo, educar a la gente, ¿no? Dejarles saber que se toman esa Coca-Cola o le dan una Coca-Cola al niño, entonces es una alta tasa de azúcar.
Le
he
visto Coca-Cola en la mamadera.
Sí.
O sea, es horrible, no solamente la cafeína, ¿no? Pero si no es azúcar. Entonces, cuando ya nos preguntamos, ¿y el por qué tenemos esta alta tasa de diabetes en nuestra comunidad? Todo ese azúcar. Ay, dame un cafecito con tres cucharadas de azúcar. Yeah. Ah, no, dame una más. Ya estamos consumiendo azúcar a lo loco.
Y es que ha sido siempre un problema, al menos en México, económico. Por ejemplo, el primer presidente de oposición en México era el presidente de Coca-Cola en Latinoamérica, sí. Vicente Fox.
Fox.
Después de ser el representante de Coca-Cola, fue presidente de México. Durante los tiempos en que había más violencia en México, el gobierno de México orgullosamente anunció que Coca-Cola iba a invertir no sé cuántos billones más. O sea, él estaba orgulloso porque estaba mostrando al mundo que el mundo creía en México y que el mundo quería invertir en México. Pero lo que no estaba diciendo es de que están invirtiendo en Coca-Cola. ¿Ah?
Claro.
Que es uno de los principales
Buena
causas.
Buena razón que todos los mexicanos toman entonces tanta soda.
El veneno.
Bueno,
es un veneno. Pero entonces aquí Lilian Jiménez nos está contando de los programas que están tratando de traer al Valle del Hudson. Están involucrados con un festival muy positivo, el O-Positive.
El O-Positive.
¿Qué van a hacer por ahí?
El O-Positive, yo creo que este es el tercer año aquí en Kingston.
¿En qué es? Bastante más.
Tiene mucho más tiempo.
Sí.
Bueno, yo no sé.
Unos 5 años.
Sí, hace unos cinco años.
Sí.
Bueno, de todas formas, entonces nosotros estamos involucrados con el O-Positive, auspiciamos el festival. Entonces vamos a tener
fundado en 2010.
Ahí, ¿ves?
Siete años.
Siete años tiene. y no solamente está celebrando sus festivales aquí en Kingston, sino en otras partes del estado de Nueva York y en otro
Poughkeepsie
estado
mismo,
también.
Yo miré que tenían
en Poughkeepsie, hace, yo creo que en agosto fuimos. Y
sí, yo me acuerdo que había música ahí en el pueblo, ahí en la
ciudad. Sí, tenían,
¿no?,
su festival.
Poughkeepsie tuvo el primero positive el primer fin de semana de agosto, pero ese fue el primero de la ciudad de Poughkeepsie. Ahora en Kingston es como el número 7 que se va a hacer, y han tenido alrededor del país también, en Chicago, sí, en Chicago, California. Yeah.
Sí, sí, sí. Entonces, este festival van a tener vendedores, van a tener música, arte, comida, actividades para la familia. Nosotros estamos en el 7 de octubre, porque el festival es el 6, el 7 y el 8 de octubre. Mm-hmm. Pero nosotros de WMC Salud vamos a estar listos en el Centro de Orgullo en 300 de Wall Street.
Muy bien.
Oh, okay.
Vamos a estar ahí de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a ofrecer exámenes muy simples de alta presión. Vamos a otorgar, regalar unos libros que se hace cuando el niño está enfermo.
Oh, qué bueno.
Gratis en español.
Cualquier persona que pase ahí.
Cualquier persona que entre, le vamos a hacer un examen, si ellos quieren, ¿no?
Sí, claro.
Lo sientan obligados.
Sí, de alta presión, pero también sí. Tenemos unos libritos para los padres sobre la asma, porque asma también es un problema de la comunidad. Al frente del lugar de 300 Wall Street en Kingston, vamos a tener un recibimiento de los bebés nuevos, lo que se dice en inglés, un baby shower.
Uh-huh. Oh,
vamos a tener una, lo tengo que leer, una clínica de ositos de peluche para los niños. Entonces ahí ellos pueden ponerle un bandaje, una curita al peluche.
Es para que los niños aprendan cómo, si en el caso que van al médico, qué es lo que pasa, ¿no?
¿Y salen los niños con su peluche?
Y salen los niños con su peluche. Entonces hay unos regalos a través del festival, pero nosotros principalmente es darle información en español sobre diabetes, sobre asma, etcétera. Entonces queremos invitar a la comunidad latina que venga para celebrar con nosotros el hecho de que vamos a dar esta información muy importante, porque lo más importante en su lengua, porque lo más importante es tener la información. Estábamos hablando antes, ¿no?, de un poquito atrás, que hay problemas, la gente desconoce, van al hospital, van a la clínica y no saben ni las preguntas que van a hacer.
Y después les llega una factura de miles y miles, y si qué hago con esta factura, ¿cómo pago esto?
Y no pueden pagar, pero no solamente eso, posiblemente son unos gastos que no se tenían que llevar a cabo, porque como no saben. Yeah. Entonces, ¿cómo es que la comunidad latina va a participar con el médico, con la enfermera, en tomar unas decisiones sobre su salud si no tienen la información? Entonces, esta iniciativa es para darle esa información y trabajar también con esos grupos comunitarios, principalmente como la biblioteca de Poughkeepsie. Lo señalo como ejemplo, ¿no? Porque ahí va mucha gente siempre para las computadoras, porque no tienen computadoras en su casa, ¿no? Para información, porque cuando uno piensa, le voy a hacer una pregunta a alguien, ¿a dónde va? Para la biblioteca. Entonces, para compartir con la gente que van a esa biblioteca esta información, porque esta información se le tiene que dar a la comunidad. Ellos se lo merecen porque ellos trabajan duro aquí en este país, vinieron a este país, toda esta gente, mis padres incluidos, para trabajar fuertemente aquí en los Estados Unidos en una forma honrada, porque imagínate, esa gente que trabajan tan y tan fuerte, 2 y 3 trabajos, y no se quejan. Entonces van a decir que esta gente son vagas. No. Les vamos a dar la información gratis para que ellos se puedan poner, puedan tomar decisiones sobre su salud.
Yo voy a estar ahí para tomar toda la información. El 6 de octubre, dijiste.
Es el 7 de octubre.
El 7 de octubre en
300 Wall Street.
300 Wall Street.
Lilian Jiménez, gerente principal de asuntos comunitarios del Centro Médico de Westchester. Mientras tanto, hasta ese día o después, ¿de qué manera nos podemos comunicar contigo o con la información esta que nos estás dando?
Si alguien tiene preguntas, me pueden llamar al 914-326-1503. Repito, 914-326-1503. Esa es la línea directa en mi oficina.
Muy bien. Muchísimas gracias, y quiero hablar otro día con nuestra invitada, con Lilian, para que nos cuente su vida, su pasado antes de este centro médico, porque tiene mucho para contar.
Sí, me gusta ese acento puertorriqueño que tiene.
closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter, hello.
Bien amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy, Antonio, tenemos un invitado, como te gusta decir a vos,
sí,
la palabra,
de lujo.
De lujo. Tenemos a Guillermo Fesser, periodista español, residente de Rhinebeck, autor de libros, y tenemos su último libro, que es el Conoce a Bernardo de Galvez, personajes del mundo hispánico. ¿Qué mejor momento que conocer a este personaje ahora que es el mes de la hispanidad, que se viene? Hola, Guillermo.
Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí.
Estoy mirando en la portada que está, no sé, imagino que es Bernardo Gálvez, ¿verdad? Tiene una pinta así como del siglo, qué sé yo, 16, 17.
Del siglo 18, sí, 1700, y se tiene la peluca esa blanca.
Ah, ok.
Que es por lo que los españoles llamaron a este pájaro que vuela tan grande por aquí, que es el símbolo nacional, al águila, el águila calva. Ah. Porque los primeros que avistaron el águila calva, pensaron que era un águila que llevaba peluca como ellos. Entonces, al llevar peluca como ellos, dijeron, pues si lleva peluca debe ser calva. Y la llamaron águila calva. Porque el águila nunca ha sido calva en la vida. Tenido pluma siempre.
Que de hecho hay muchas por acá, por el Valle del Hudson, ¿no? Algunas águilas se ven por ahí.
Contanos un poco, ¿quién es Bernardo de Galvez?
Pues mira, Bernardo de Galvez es un general español. Antes de decirte exactamente quién es, lo que voy a decir es que Bernardo de Galvez es uno de los personajes que prueba o que ayuda a que todos sepamos que la gente que habla español en Estados Unidos no es mayoritariamente gente que ha venido hace dos días y escondidos en la trasera de un camión, sino que es gente que lleva aquí desde el principio de la llegada de los europeos. De hecho, los primeros europeos que pisaron tierras de Norteamérica hablaban español, y que en tiempo de la Revolución Americana, en el tiempo en que los patriotas con Washington al frente decidieron declarar la independencia de Gran Bretaña y la guerra consiguientemente, dos tercios del actual territorio de Estados Unidos, es decir, las dos terceras partes del actual territorio de Estados Unidos, estaba habitado por gente que hablaba español. Y mucha de esa gente que hablaba español fueron definitivos para que Washington pudiera ganar contra los ingleses y para que Estados Unidos exista. Y uno de ellos es este señor, que es un general desconocido para muchos españoles, desconocido para muchos americanos, que hablaba español, que era español y que era el gobernador de Luisiana. Entonces, bueno, era el gobernador de Nueva España, era el señor que mandaba en ese dominio español que ocupaba las dos terceras partes de lo que hoy es Estados Unidos, y al que Washington le pidió ayuda porque sin España Washington no hubiera ganado nunca Inglaterra. Solo con Francia no podría haber ganado nunca Inglaterra.
La Nueva España llegaba entonces desde lo que era California hasta Costa Rica, porque después de Costa Rica ya Panamá era parte de la Nueva Granada, creo.
Granada, sí. Estás muy informado, Antonio.
Sí. Bueno,
acumular dos puntos de momento.
Déjame
y si llegas a los cinco puntos, al final te llevas el libro.
Ahí te va otro punto. El otro punto es de que mucha gente no sabe de que la primer ciudad europea fundada en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, fue precisamente San Agustín, ahí en Florida.
San Agustín, sí, señor.
Entonces, lo que significa, para otro punto, es de que el español se ha hablado mucho antes de que el inglés se hablara en el territorio de Estados Unidos.
Sí, hay muchos ejemplos, no vamos a hablar hoy aquí de todos porque aburriríamos a los humanos que nos están escuchando.
No, pero nos encanta este tema.
Pero por ejemplo, hay un billete que en la mayoría de los que estamos aquí no lo hemos visto nunca, que es el billete de $500. Y en el reverso del billete de $500 está un señor que se llama De Soto, de apellido, Hernando de Soto, que es el primer europeo, también español, que llegó al río Mississippi. Es la primera vez que algún europeo vio el río Mississippi, la primera vez que algún europeo tuvo que enfrentarse con los comanches, o sea, los cowboys que vemos en las películas, que los interpreta John Wayne. La mayoría de esos cowboys hablaban español y no eran cowboys, eran vaqueros, lo que luego aquí se convirtió en Buckaroos. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchos ejemplos, pero que se nos pasan desapercibidos. Tal pero cual. Si empezamos a buscar gente importante en Estados Unidos que hablaba español, empezamos a encontrarlo en muchos sitios. Y algunas veces han sido reconocidos, pero ha sido reconocido este Hernando de Soto en el billete de 500. Bueno, también está el descubrimiento del Mississippi por Hernando de Soto en la cúpula del Capitolio en Washington. Hay 8 cuadros y uno de los y el octavo cuadro es la llegada de Hernando de Soto.
Yo me pregunto por qué esto no se enseña esto en la escuela, porque para
no.
mí, todo esto es nuevo.
Bueno, lo que pasa es
sabía lo de San Agustín porque lo leí alguna vez, pero se enseña que durante la Revolución de Independencia de Estados Unidos los españoles jugaron un papel clave.
No, y no los españoles, a mí me gusta recalcar los que hablamos español, porque Hernando de Soto nació en España, nació en un pueblecito de Málaga, en Macharabiaya, pero Nueva Orleans entonces, que era un dominio español. España no tenía colonias como los ingleses, tenía dominios. Es distinto, no vamos a decir que unos eran mejores que otros, pero no, es un concepto distinto. Y francamente el concepto que es distinto es que el que coloniza reprocha al que está ahí, o sea, lo destruye. Y el que domina, como los romanos, lo que intentan es culturizar a los que han ahí. O sea, los españoles, yo no digo que los españoles no hicieran aberraciones, hicieron muchísimas, pero la intención del español era, equivocada o no equivocada, la intención era evangelizar a la gente de América, no destrozarla.
Lo que yo entiendo es que vinieron muchos españoles solos y necesitaban pareja, entonces se casaron con todas las indias, mientras que violaron a las indias.
Y nació la raza cósmica.
No, había gente
se
que...
Se casaron,
había, no.
pero en Estados Unidos, venían los de Inglaterra que venían eran como familia ya, entonces ya no necesitaban a la gente local, ya venían con su familia.
No, pero fíjate que en Estados Unidos, en la parte donde estamos, en la costa este, en Nueva York, es así, venían familias muy religiosas y fundaron venían a quedarse. Y en cambio en el sur, es todo lo contrario, venían señores solteros a hacerse ricos y a volverse a Inglaterra cuanto antes.
Sí,
sin embargo, esa mezcla tampoco se ha dado en el sur en absoluto. Yeah. El inglés es mucho más racista en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no hemos venido a hablar de esto. Lo que yo decía es que no los españoles, sino que en esa capital de la Nueva España, que es Nueva Orleans, que es donde estaba Hernando de Gálvez y que es definitiva porque está el río Mississippi, que es la entrada al territorio.
Al medio oeste.
Bueno, es la entrada a Estados Unidos del mar, porque date cuenta que Washington y los patriotas están bloqueados. Es el Atlántico, la armada británica les tiene bloqueados, no pueden ni entrar ni salir. Al oeste tienen las montañas, las Adirondacks, que no pueden... No, las Adirondacks,
¿cómo se llama? Las
rocallosas.
No, ¿cómo será posible?
De donde hay un camino.
Ahora nos vamos...
Sí, el camino.
Sí, ahora no vamos a... Vamos a verlo aquí en el mapa, pero ahora me voy a acordar cómo se llaman.
Apalaches.
Las Apalaches. Entonces tampoco... En esa época tampoco tenían ellos capacidad de saltar esas montañas. Al norte tienen a los ingleses en Canadá, que Canadá se lo acaban de quitar a los franceses, y al sur tienen a los ingleses en Florida, que los ingleses se lo acaban de quitar a los españoles, con lo cual están completamente bloqueados. La única posibilidad de encontrar lo que necesitan de provisiones es por el río Mississippi, porque el río Mississippi sube arriba, se conecta con el río Ohio, vira hacia el este y llega muy cerca de los campamentos donde están las tropas, ¿no? Entonces, en esa Nueva Orleans de Gálvez, los que había ahí no eran solamente españoles de España, eran españoles de muchos de los dominios que había en ese momento en España. Entonces, quiero decir que la gente que ayudó a Washington, luego si hablamos de las campañas y todo eso, en los ejércitos que ayudaron a Washington, pues había gente nacida en México, nacida en Venezuela, nacida en Colombia, nacida en Dominicana, nacida en Costa Rica, nacida en Cuba. Entonces,
porque en esos momentos no era ninguno de esos lugares, eran dominios españoles.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Pero
somos los mismos, luego se cambian de nombre.
Pero nacieron de este lado, del
Exactamente.
Muy bien.
Sí, no, no, lo que decía Mariel recientemente, ¿por qué no se sabe esa historia? Yo me pongo a pensar, porque hace como unos 4 o 5 años fui a visitar el Álamo, a San Antonio, Texas. Uh-huh. Y está todo el museo ahí, y no miré nada explicando, bueno, todos los artefactos que mostraron ahí, toda la historia que mostraba ahí, se mostraba en inglés. Yo digo, en San Antonio, que es una ciudad predominantemente mexicana, que está como 2 o 3 horas de la frontera, se hace el esfuerzo por tratar de eliminar la lengua. Digo, están como queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Mm. O sea, esa es la intención, es por eso que no sabemos sobre esta gente, que no ha sido anglo, que ha hecho otras cosas por este país. Y bueno, yo lo encontré muy ridículo, que quieran hacer eso.
Yo creo que en el caso de Bernardo de Gálvez y de todos los gente hispana o que habla español que ayudó a Washington, y ahora veremos de qué manera tan definitiva, no se sabe, creo que por dos motivos muy importantes. Uno, porque primero los españoles, o los que hablamos español, el señor Gálvez este, no peleó en las 13 colonias, es decir, el ejército no llegó ahí. Lo que él hizo es en el mar con barcos, y lo que hizo es recuperar Florida, recuperar puestos en Luisiana, campañas que no eran dentro de las 13 colonias para liberar ese sur que digo que estaba ocupado por los ingleses, echar a los ingleses de Florida, echar a los ingleses de Luisiana y dejar el Mississippi libre y que Washington pudiera bajar al mar también a través de Florida porque éramos amigos, ¿no? Entonces, no estaban las tropas en territorio de la colonia, luego no hay fotos, por decirlo así, no salen en las películas de época los españoles uniformados ahí porque no estaban ahí, estaban en otro lado. Y por otro lado, estamos hablando de una época en que España tenía grandes intereses en América. Francia no tenía ningún interés porque acababa de terminar lo que aquí se llama la guerra indo-francesa, The Indian-French War, uh-huh. y en Europa se llama la Guerra de los Siete Años. Y la Indian-French War es una guerra que se inició aquí, pero que se extendió por todo el mundo. Podía haber sido llamada la Primera Guerra Mundial perfectamente, nadie quiso llamarla así, pues... por lo que sea, pero es una guerra que se luchó en 5 continentes, donde las potencias con sus lucharon también en todos los sitios que tenían colonias, ¿no? Bueno, esa guerra la perdió Francia y España, y entonces Francia se quedó sin Canadá, y Francia se quedó solo con un puntito que era en Haití, donde ya prácticamente no podía hacer nada, porque además la fiebre amarilla lo estaba consumiendo, y los esclavos se empezaban a rebelar y tal, y entonces bueno, Francia vio que a América le importaba un pimiento, con lo cual Francia directamente apoyó a la colonia, a la independencia de la colonia, no porque quisiera mucho a los americanos, sino porque odiaba a los ingleses.
Vale. Francia ahora, también ayudó a los... También es interesante porque Francia también ayudó a la independencia del virreinato del Río de la Plata, por decir. Entonces también estaba contra... Estaban luchando las peleas de Europa en América.
Francia, América, Francia, Inglaterra y España en esa época estaban luchando por quién era el que mandaba. Y entonces cada vez que uno mandaba más, los otros dos se ponían de acuerdo para quitarle un poco de poder y nivelar. Y entonces la moneda de cambio, como nadie quería perder, Francia no quería perder París, España no quería perder Madrid y Inglaterra no quería perder Londres, pues si perdías la guerra, en vez de darle un pellizco de tu territorio, le dabas una colonia.
Claro.
Entonces, bueno, pues nada, venga, te quedas sin Florida, venga, te quedas sin Menorca, venga, te doy Canadá. Y así, estas colonias eran un poco moneda de cambio, ¿no? Entonces lo que digo es que Francia le importaba un pepino a América, porque no tiene ningún interés, pero claro, España, o sea, la gran parte de toda Sudamérica, Centroamérica, toda la parte que hemos dicho Nueva España, era todavía una colonia. Entonces, ¿cómo vas a decir tú públicamente?
1775,
73, entonces, ¿cómo va a decir el rey Carlos III públicamente? Bueno, que vamos a apoyar a unos señores que se quieren independizar. Y entonces los mexicanos dicen, oiga, perdona, ¿y nosotros? Los argentinos, ¿y qué pasa con nosotros? Los chilenos, ¿qué pasa? Los de Costa Rica, ¿cómo dice usted? Entonces, se hace todo en secreto. Entonces, todo se hace en secreto. Los que lo saben son los, digamos, americanos, ¿vale?
Dentro de Estados Unidos.
Exactamente, pero la potencia fuerte después de toda esta historia que se va a crear en el mundo es Inglaterra, y los ingleses, que odian a España por todo lo que ha hecho y todo eso, lo que van a hacer es demonizar la leyenda española. Entonces, por un lado, nosotros no lo hemos promocionado, no hemos hecho marketing, y el enemigo lo que ha hecho es destrozarnos y poner una leyenda negra que tiene basada en la realidad, pero que es totalmente ficticia. Porque para empezar, es decir, España expulsó a los judíos en 1492, que es una cosa terrible, y todavía no nos hemos recuperado de eso. Todavía no tenemos una buena orquesta de música en España desde que echaron a los judíos en 1492. Es uno de los grandes errores que se han podido cometer en la humanidad, no solo por eso, sino por muchas cosas más, ¿no? Pero es que los ingleses los habían expulsado 50 años antes, y los franceses 30 años antes, y los alemanes 20 años antes. ¿A que nadie dice nada de eso?
Mira, pero acá Guillermo nos viene a desaznar totalmente.
Claro. Absolutamente.
No es periodista, bueno, es historiador este hombre.
Bueno, pero vale la pena decir también que ya en la actualidad creo que España ha otorgado ciudadanía para aquellos judíos sefarditas que quieren regresar a España o algo así, ¿no? A los descendientes.
Sí, también es cierto que lo ha hecho en un momento en que España necesitaba dinero y dice, a ver si alguno de estos que tiene fortuna viene y, viene y se compra un piso en Málaga. Pero bueno, sí, España ha intentado, como todas las naciones, rehacer alguno de los desastres que ha creado inicialmente. Y bueno, eso me parece una buena medida.
O sea, ¿qué libro es una pequeña lección de historia para los niños?
No, este libro es una historia, ahora entramos en la doble historia, pero este libro es una historia en que los niños, es para niños de cuarto curso, de quinto curso.
Uh-huh. O 9-10 años, ¿no?
Elementary school, middle school, depende, uh-huh. En elementary school van a ir en clase de español, lo van a leer como clase de español. En middle school lo van a estudiar en social studies como historia. Y lo van a discutir, ¿no? Entonces, es una oportunidad para decirle a los niños latinos que, como se diría en este país en inglés, they belong to this country as anybody else.
Uh-huh. Son parte de este país.
Sí, que no acaban de llegar, que vuelven a casa, que es muy distinto. Uh-huh. Porque este es el sitio de sus antepasados. Aquí sus antepasados se dejaron el pellejo para que este país fuera lo que es hoy. Y entonces ellos vuelven con todo el derecho a casa y deberían estar tranquilos y orgullosos de eso. Y a los niños que no son latinos, que no tienen ni idea de esto, para que entiendan que los niños latinos pertenecen a esta sociedad, igual que los que tienen origen ruso, que los que tienen origen holandés, que los que tienen origen inglés, y que los miren con respeto y con cariño. Y para todos los niños, sean del origen que sean, que descubran, que yo propongo, y en las escuelas vamos a empezar, yo, aparte del libro, estoy creando un montón de material digital y una web donde los colegios van a poder ir descubriendo esas piececitas, esos puntitos de rasgos españoles de esta cultura que nadie sabe, para ver si entre todos podemos unir y hacer un mapa, ¿no? Entonces propongo a los niños que jueguen como detectives para disfrutar de esas raíces hispanas. No para decir somos mejores que nadie, sino para disfrutar de esas raíces hispanas.
El libro es bien colorido, lleno de ilustraciones, texto muy informativo, mapas. ¿En qué escuelas estás ya o qué escuelas estás explorando en Nueva York, fuera del estado? ¿Por dónde
ya está en algunas escuelas? El libro acaba de salir ahora mismo. Lo que pasa que algunas escuelas de Nueva Orleans estaban tan interesadas en este libro que me pidieron si podíamos adelantarlo, y en otoño hice una presentación en la Historical Society of Louisiana y en algunos colegios de allí que ya lo están usando en Louisiana.
Muy bien.
Algunos colegios en Miami también lo están usando. Voy en noviembre a hablar con ellos, a darles un poco las herramientas. Pero la presentación general a los colegios la vamos a hacer durante el mes de octubre, el mes de la hispanidad, aprovechando eso, sobre todo en varias conferencias de profesores, para explicarles un poco la idea que hay en este libro y las posibilidades que tienen de trabajar con el libro, porque a los profesores les gusta mucho no que les des un libro y buena suerte, sino que les des un libro y les expliques todas las cosas que pueden hacer con este libro y darles todo, pues lo que yo les voy a dar, ¿no? Juegos para la pizarra digital, debates, porque son dos historias los de este libro. O sea, este libro básicamente nace de un relato que yo como periodista investigué y publiqué hace un par de años.
Y salió en La Voz, para los que quieran saber más. Exacto. Pueden ir a la página de La Voz, buscar Guillermo Fesser y pueden encontrar el origen de...
Claro, entonces es una doble historia. Por un lado es que hay un personaje desconocido, que es Bernardo de Gálvez, que en algún momento de esta entrevista diremos lo que hizo, pero que luego hay una chica española que vive en Washington, que hoy es americana, o sea, norteamericana, española, ciudadana norteamericana, vamos, que tiene con pasaporte estadounidense, con pasaporte azul, que se enteró que este señor existía y que el Congreso de Estados Unidos había prometido, después de que se convirtiera este país en una nación y tuvieran un presidente, que era George Washington, pues el Congreso se comprometió a colgar un cuadro de este señor, de Bernardo de Gálvez, en el Capitolio para reconocerle todos los favores prestados y la labor que había hecho para que este país fuera independiente, ¿no? Lo que pasa es que nunca se colgó el cuadro. Entonces esta chica que digo que vive en Washington, Tere Valcarce, pues se preocupó de saber por qué no existía el cuadro, fue a ver a un congresista, fue a ver a un senador, fue para aquí y para allá. Para hacer la historia breve, 2 años más tarde el cuadro se colgó en el Capitolio y unos meses después Obama le dio a Bernardo de Gálvez la ciudadanía honorífica de Estados Unidos, que es algo que se ha dado a solo 7 personas más, entre ellas la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, Lafayette y pocos más, ¿no? Entonces,
fue cuando vino también el príncipe, ¿no?
Fue cuando vino el príncipe a colgar el cuadro. Entonces, lo que quiero decir es que este libro, por un lado, estamos diciéndole a los niños lo que hemos explicado antes, de que los latinos no somos clase B, sino que somos igual... O sea, hay latinos igual de tontos que no latinos, y hay latinos igual de inteligentes que no latinos, hay latinos gordos, hay latinos flacos, hay antipáticos, hay simpáticos, pero somos igual de diferentes que los demás.
Me estás diciendo que somos seres humanos.
No, efectivamente, efectivamente. Pero con los mismos derechos que todos los demás de estar aquí y disfrutar de este país, porque nos lo hemos currado mucho. O sea, no hemos llegado aquí a quitarle nada a nadie, sino que desde el principio hemos colaborado mucho. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, que igual que Mari Pancartas, es como yo llamo a Tere Valcarce en el libro, cualquier niño que piense que hay algo que a su alrededor que no funciona bien o que no le gusta cómo funciona o que cree que se puede mejorar, este país te da todavía, gracias a Dios, las herramientas de hacerlo, ¿no? Y puedes ir a ver a tu congresista y puedes ir a ver a tu senador y puedes decirle, señores, esto no está hecho, hay que hacerlo bien.
Hay que utilizar el sistema, si no se usa, se pierde. Guillermo, no tenemos mucho más tiempo, pero estaba pensando para los oyentes de Qué Cocinaré Hoy, que estén interesados en conseguir el libro o que estén interesados en comentarles en su escuela para sus hijos, a ver cómo se hace, ¿qué pueden hacer?
Bueno, dentro de poco estará esta web que te digo, donde me podrán conectar conmigo, con la editorial, con los colegios que están trabajando con ello, pero de momento no está. Ahora mismo el libro, si lo quieren pillar o ver, lo más fácil es Amazon. O sea,
Mira, coincidentemente...
Se llama Conoce a Bernardo de Galvez, en español, y en inglés, ¿cómo se llama?
Get to Know Bernardo de Galvez. De Galvez. No, coincidentemente, mi esposa enseña cuarto grado y en Westchester, en un programa que es de doble idioma, dual language. Es que un libro como este le cae...
Pues ojalá. Lo
importante es eso, que los cuantos más niños... si se venden libros, yo encantado de la vida, pero sinceramente una gran parte del trabajo porque los libros infantiles, habrá gente que se haya... Habrá gente que se haya hecho millonario con libros infantiles, pero vamos, yo no creo que los libros infantiles vayan a hacerme a mí especialmente rico, pero lo que sí creo es que me van a dar grandes satisfacciones, y una de ellas es la que los niños pues aprendan su propia historia. Y este missing link, ¿no? Este eslabón perdido de la historia de América, lo pongan sobre ellos.
Bueno, millones de gracias. Vamos a leerlo otra vez.
Siempre,
nos
escucharte.
Encanta. Vamos a... Así que los que están interesados tienen que esperar un poquito. Tener un... Quizás una vez que salga nos avisas y lo ponemos en nuestro Facebook.
Vale,
definitivamente.
El link al libro y para cualquier herramienta para los maestros que sea posible.
Es algo muy importante que los niños sepan de que el español ha estado aquí desde tiempo atrás. Mucho antes de que llegaran los ingleses.
Y una cosa última antes de pirarme, una cosa muy importante es que hablamos de la guerra de independencia americana y estamos pensando en soldados, en guerra, en pum, 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 pero una de las cosas claves que hizo este señor es el gran enemigo de Washington no eran los ingleses, era la malaria. Estamos hablando de una época en que la mayoría de este país era una jungla llena de mosquitos, tamaño helicóptero, que dejaban a los pobres soldados patriotas destrozados. Y Gálvez lo que hizo es traer toneladas y toneladas de quinina desde Perú, ahí están los peruanos, no son españoles, los peruanos, para paliar la malaria y subiéndola en barcos de contrabando a través del Mississippi, ¿no? O sea, hay muchas historias. 70.000 uniformes del ejército de Washington se fabricaron en Vitoria, una ciudad de España. Hay muchas cosas misteriosas que no se saben, pero que son fundamentales.
Vamos a tener que invitarte otra vez para que nos cuentes un poquito más de las cosas que muchos no sabemos.
Gracias, Guillermo.
Pues adiós, que paséis feliz Navidad si no os veo antes.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy estamos con Mayra Hidalgo Salazar. Ella es oficial de programas del Valle del Hudson para una organización que se llama North Star Fund, o el Fondo de la Estrella del Norte. Y me encanta, el nombre en español y en inglés suena lindísimo. Ahora queremos saber qué es.
¿Qué es lo que hace esta organización?
Sí. ¿Qué es este fondo?
Sí, North Star Fund somos una fundación que quedamos en la ciudad, pero tenemos unas operaciones nuevas en el Valle de Hudson. Y nosotros somos una fundación que otorgamos becas a las organizaciones de base. Nosotros realmente creamos en apoyar el trabajo liderado por las personas directamente impactados por injusticia. Y pues sí, eso es un poco sobre nuestra misión. Nuestro proceso de otorgar becas también es un poco diferente. Nosotros reclutamos a personas de la comunidad, quien forman un comité. Aquí en el Valle de Hudson tenemos un comité separado. Ellos son los que desarrollan las prioridades que para los fondos, ¿verdad? Y nosotros como fundación seguimos su liderazgo y apoyamos sus decisiones en cómo deberíamos usar los fondos y cómo podríamos ser más útiles en apoyar los movimientos de justicia social aquí en el Valle de Hudson.
Bueno, y como, por ejemplo, uh-huh. ya tienen, imagino, algunas organizaciones que son claro. clientes de ustedes en el Valle. ¿Me puedes decir cuáles son?
Sí, bueno, por ejemplo, aquí en Kingston tenemos el Workers Justice Center. Uh-huh. Es una organización que provee servicios a los inmigrantes, pero más allá organiza a los inmigrantes, también organiza contra las deportaciones. Para este ciclo de becas, el comité decidió que sería sumamente importante para nosotros como una fundación apoyar a las organizaciones quienes están respondiendo a los ataques a nuestra comunidad debajo de esta administración. Y pues Workers Justice Center es uno de los de aquí en Kingston, pero tenemos más de 18 organizaciones aquí en el Valle de Hudson que estamos apoyando.
Para que puedan apoyar, la organización tiene que tener el estatus de non-profit o de sin fines de lucro con este código 501c3. ¿Necesita eso para poder aplicar?
Para poder recibir los fondos sí, pero nosotros hemos sido muy flexibles con algunas organizaciones. Por ejemplo, hay algunos grupos más informales quienes no tuvieron ese estatus, ¿verdad? Y nosotros, ellos aún aplicaron, solicitaron las becas. Nosotros aprobaron su beca, y les dimos el tiempo para hacer todo el proceso. En ese sentido, somos más flexibles, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que hay muchas barreras para nuestra comunidad crear las organizaciones oficiales, pero igual queremos apoyarlos, ¿verdad? Uh-huh. Un ejemplo de uno de esos grupos es el Black Lives Matter of Hudson Valley, el grupo de las vidas negras importan en el Valle de Hudson. Ellos no tuvieron un estatus así oficial, pero nosotros entendemos que están haciendo un trabajo sumamente importante en esta región, en este país, y pues nosotros le dijimos que, bueno, si quieren, están interesados en recibir los fondos, que solicitan los fondos y ahí nosotros podemos esperarlos hasta que ustedes pueden tener ese estatus. Y pues sí, tenemos un poco de más flexibilidad que otras fundaciones.
Parece que en este caso, en vez de que la organización les pidiera a ustedes, ustedes ofrecieron. ¿Fue así el caso?
Sí, bueno, eso es parte de nuestro modelo, ¿verdad? Y tiene que ver con el comité, ¿verdad? The Community Funding Committee, el comité local que tenemos de activistas y organizadores locales quienes deciden realmente cuáles son las organizaciones que tenemos que priorizar, cuál es el proceso que deberíamos usar, cuál sería relevante a esta región y realmente seguir su liderazgo. Y pues hubo varios miembros del comité quien nos dijeron que el grupo de Black Lives Matter aquí en el Valle de Hudson está haciendo un trabajo sumamente importante y nosotros como fundación queríamos seguir su liderazgo. Y pues así nosotros somos un poco diferentes, ¿verdad? Nosotros no creamos en imponer qué es lo que nosotros crean que deberían hacer la comunidad, cuáles son las soluciones que ustedes deberían buscar. Nosotros realmente creamos en un proceso liderado por la comunidad y las personas locales quienes están haciendo el trabajo.
¿Cuánto más o menos es la cantidad de dinero que dan para un programa como el que mencionaste o cualquier otro?
Bueno, total, este año pasado, este ciclo pasado, nosotros otorgamos $250,000 en becas. Uh-huh. Las cantidades de becas son 10 y 15 mil.
Uh-huh. Pero ¿por eso, proyecto?
Sí, para cada proyecto. Pero como le digo, eso fue el proceso para este ciclo. Para el próximo ciclo, el comité se va a reunir otra vez, quizás va a desarrollar prioridades diferentes, pero para este ciclo pasado eso fue la situación.
Y cada vez que termina el ciclo, la organización que ha recibido ya la beca, ¿debe de solicitar otra vez o continúa?
Si quieren, y tampoco deberían, nosotros realmente creamos en la determinación y la autonomía de las personas directamente impactadas por la justicia social. Y pues si las personas no usan todos los fondos, todo de la beca del primer año, igual pueden solicitar más, o si deciden no solicitar más, eso está bien, porque también hay organizaciones y proyectos que no quieren recibir dinero, que no quieren quedarse así como de base, más informales, pero eso es su estilo y nosotros queremos respetarlos y ver cuáles son las maneras que los podemos apoyar.
Sí, a veces es como ese traspaso, ese traslado de ser de base a empezar a conseguir dinero, a veces crea más problemas entre la gente que otra cosa, porque hay mucha política, como quien dice.
Más política.
¿Qué clase de problemas podría crearles?
Quizás algunas de las quejas que yo he escuchado y también yo he visto, que hace el trabajo comunitario demasiado profesional, ¿verdad? Cuando la realidad es...
¿Profesional es malo?
Digo, crea una imagen que no todos quizás podemos ser parte de la organización o podemos llegar a esa posición de liderazgo. Y eso es alguna de las quejas que tienen diferentes organizaciones, y por eso nosotros nos mantenemos abiertos a cuál es el tipo de apoyo que ellos necesitan en nosotros como fundación. Si hay un grupo que sí reciben una beca de nosotros y deciden, nosotros queremos ver cómo podemos recaudar más fondos, cómo podemos conocer a más fundaciones. Nosotros también trabajamos en presentarlos con otras fundaciones más grandes, más formales, si eso es lo que ellos quieren. Y eso puede hacer que la organización se hace un CVH, Community Voices Heard.
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
¿Ellos empezaron con becas de ustedes?
Sí, en la ciudad sí.
Que es una organización que lucha por los derechos de los inquilinos,
tenemos personas de esta organización aquí.
Sí, sí, son geniales. Y pues eso es un ejemplo del crecimiento que nosotros podemos apoyar, pero también hay algunas organizaciones quienes se quieren mantener más pequeños, quienes quieren mantenerse un equipo de 5 y ya, ¿verdad? Y eso también.
Entonces,
se
con $10,000 o $15,000, ¿qué es lo que puede hacer un grupo?
El grupo
que nosotros, de base y ahora quiere, bueno, profesionalizarse no es la palabra porque está mal vista, pero quiere
nosotros,
mejorar de alguna manera. ¿Para
nosotros
qué le sirve
no
eso?
Le dictamos cómo deberían usar los fondos. Cuando le otorgamos las becas, todos los fondos son de operaciones de general, ¿verdad? Y pues ellos lo pueden usar para salario, lo pueden usar para un fondo para abogados, por las familias quienes son detenidos en una redada, lo pueden usar para movilizar a la comunidad. Ellos realmente
¿Para pagar un alquiler de una oficina de una organización?
Eso también. Pero igual, nosotros como fundación, es lo que ellos creen que debería ser una prioridad en su trabajo. Y pues sí, por eso nosotros damos las becas así más flexibles. Y tenemos un proceso de reportes flexible también. Y igual, muchas de las organizaciones que nosotros hemos apoyado este ciclo no son organizaciones que tienen contacto con el mundo de fundaciones, ¿verdad? Que muchas veces
eso te quería preguntar.
Sí, están empezando, y pues nosotros queremos hacer como es esa fundación que quizás los guíe, ¿verdad? Si ellos quieren a conseguir más fondos, pero sí.
O sea, una vez que una organización recibe fondos de ustedes, uh-huh. ¿Qué es lo que debe hacer esa organización para poder continuar recibiendo fondos uh-huh. De la fundación de ustedes?
Sí, yo creo que simplemente lo deberían ver más como una relación colaborativa. No es algo así tan como nosotros estamos aquí uh-huh. arriba y tienes que reportar a nosotros, decirnos qué es lo que están haciendo. No, nosotros queremos entender qué es lo que estás viendo en la comunidad, cómo los podemos apoyar, ¿verdad? Uh-huh. Yo vengo de una organización de base, yo he estado en el movimiento de inmigrantes.
Queremos hablar con Mayra en otro bloque sí. sobre quién es Mayra.
Sí, yo tengo curiosidad. Sé que es de Costa Rica.
Sí, sí. Eso lo vamos a hablar prontito. Sí. ¿Quién es Mayra? Pero terminemos sí. con...
Pero digo, sí. lo que yo he visto en el trabajo es que llegar a tener una victoria, eso toma años, uh-huh. décadas, ¿verdad? Y pues nosotros no le vamos a poner... ¿qué le digo? Como diferentes barreras para que ellos consigan uh-huh. los fondos. Si han recibido una beca de nosotros, quizás no han tenido una victoria en el pasado año, pero nosotros entendemos que las victorias toman, el cambio toma tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues en ese sentido somos flexibles y abiertos a ver cómo podemos colaborar y cómo podemos darle los recursos que ellos necesitan, aunque sea entrenamiento, aunque sea fondos, conexiones.
Aquí hay una organización grande, no gubernamental, en el condado de Ulster, que se llama Family of Woodstock. Y yo lo conozco bien porque sé que siempre están buscando dinero.
No, pero uh-huh. Family, por ejemplo, es una organización que...
Profesional.
Da, bueno, claro, pero da servicios como, por ejemplo, de violencia doméstica, uh-huh. o a jóvenes que se escaparon de su hogar, o, a gente uh-huh. homeless, gente
hotline, una
drogadicta.
Uh-huh. Sí.
O sea, ahí como que está proveyendo unos servicios muy específicos, así. Uh-huh. ¿Serviría una fundación como esta para una organización como esa o es distinto?
Sí, depende de lo que el comité decide para el ciclo, uh-huh. para ese ciclo, ¿verdad? Yo sé que el comité, este ciclo pasado, realmente querían priorizar a los grupos más pequeños,
okay.
los que están empezando, uh-huh. los que quizás no tienen acceso a fondos y están aprendiendo cómo hacer el trabajo. Pero cuando hay algún problema en la comunidad, ellos son los que la comunidad llama, ¿verdad? Y pues sí, eso, estaríamos abiertos a eso. Realmente no los conozco y pues no les puedo decir. Yeah.
Sí.
Pero por lo general nosotros le otorgamos becas a las organizaciones de base, quienes están trabajando para la justicia social mm-hmm. y quienes son liderados por las personas directamente impactados por esa injusticia. Mm. Digo, si eres una organización de inmigrantes, que su liderazgo sea de inmigrantes.
Tal cual, sí. Yeah.
Sí. Bueno, o sea, cuando se habla de dinero, siempre se pregunta, pues, ¿cuánto dinero hay por ahí? Y, ¿de dónde viene?
Uh-huh. ¿De dónde viene?
Sí.
Sí, siempre
acá,
hay como
acá en
sospecha.
La página web dice que son uh-huh. donantes activistas.
Sí,
los que
sí.
dan el dinero son activistas. ¿En qué sentido?
Sí, y pues nosotros tenemos donantes de la ciudad. La mayoría son profesionales jóvenes. Quienes están heredando fondos y quieren ver cómo pueden hacer un cambio, cómo pueden hacer un impacto en los movimientos de izquierda en este país. Y pues ellos son quienes donan, pero también le decimos activistas donantes uh-huh. porque nosotros creemos que el donar es una forma de tomar acción, ¿verdad?
Sí.
Especialmente si tienes el privilegio de tener dinero, la manera en que puedes participar en el movimiento de justicia social es hacer una donación, ¿verdad? Y así los organizamos también. Y
entonces a ustedes también como organización les toca buscar, reclutar donantes,
sí,
a recaudar fondos.
Sí, a recaudar fondos, sí. Y también aquí en el Valle de Hudson. Y pues sí, la realidad es que la mayoría de las personas impactados por injusticia no van a conocer a alguien quien tiene, no todas las veces, quien tiene el dinero para apoyar su trabajo. Uh-huh. Y pues nosotros como fundación queremos hacer esa fundación que quizás los orienta, ¿verdad?
Uh-huh.
Que si quieres donar a las organizaciones de base, puedes hacer una donación a North Star, aunque uh-huh. quizás no conoces las comunidades ni las organizaciones, puedes tener la confianza que nuestro proceso está liderado por activistas y las personas que sí los conocen.
Uh-huh. O sea, todo el board de, el buró, ¿cómo se dice? El board de,
¿en la junta directiva?
La junta directiva, me imagino que son todos activistas que fueron o que son activos.
Bueno, la junta directiva son activistas, también son personas con quien han heredado dinero de sus familias. Es una combinación, y también otros son personas que también trabajan en organizaciones de justicia social. Eso es la junta directiva. Sí. Lo que yo estoy diciendo es, de lo que yo estoy hablando,
una
es el comité.
Quiere donar,
sí, no, sí, claro, una persona, cualquier persona puede donar que tenga plata.
Sí, sí.
Simplemente yo tengo curiosidad que la gente, también, la gente que, está, que, son, que están activamente participando en el comité directivo, son gentes que tuvieron experiencia también como... como
sí,
activistas.
Sí, sí, hay algunos, sí. El comité, the Community Funding Committee, es diferente de la junta. Uh-huh. Y pues ellos son los que deciden cómo usan los fondos. La junta directiva no tiene nada que ver de cómo nosotros otorgamos las becas.
Bueno, porque las becas en este caso son a nivel de Hudson Valley, también la organización da becas en la ciudad de Nueva York, pero Mayra nos está hablando de aquí del Valle del Hudson, que es donde estamos.
Pues aquí en el Valle del Hudson, del Hudson, aquella gente que nos está escuchando, ¿cómo podrían contactarlos?
Bueno, si se pueden comunicar directamente conmigo en Mayra, M-A-Y-R-A, @northstarfund.org. Con confianza, por favor. Nosotros queremos hacer una fundación accesible. Yo hago viajes por todo el Valle de Hudson. Los que trabajamos para la justicia social aquí en el Valle de Hudson manejamos más que los de UPS, pero aquí estamos en la lucha, ¿verdad? Y pues sí, que se comunican conmigo por correo electrónico. Si quieren aprender más de la fundación, por lo general, pueden ir a nuestro sitio de web, northstarfund.org.
Bueno, rapidito, mencionabas tú cómo se siente lograr una victoria. ¿Nos puedes decir un poquito sobre el sentir cuando realmente se llega al punto que se quería como organización?
Yo puedo hablar un poco sobre mi experiencia personal.
¿Qué te parece si esa pregunta la dejamos para el siguiente bloque?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
cuando nos puedas hablar sobre tu persona.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero. Flores de bellos colores, y mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.